Muy buenos días, Omar, y a los amigos de Radio Las Vegas en la provincia de Islay y a las emisoras que en el resto de la República estarán retransmitiendo este comentario. Vuestro amigo Jorge Paredes Romero, periodista y humanista peruano. Hoy, martes 2 de septiembre del 2014. Zapatero a tus zapatos. En el tema de la minería, hay varios asuntos que no han sido debidamente entendidos, tampoco puestos en la práctica, y todo ello ha derivado justamente en corrupción, en inmoralidad y en traición. Lo explicaré especialmente para aquellos que, habiéndolo entendido, creen que no supimos explicarlo, pues lo haremos de tal modo que todos queden sumamente enterados que durante muchos años en Perú muchos han cometido diversos errores atraídos por el dinero que siempre hubo detrás de la minería, y también de otros temas que en otro momento explicaré para aquellos que siguen ordeñando la vaca sin saber que todo tiene su final y la mamadera se les acabará. Bien, en el tema minería es cierto que Perú ha sido siempre un país minero, pero preponderantemente agrícola. En el tiempo de los incas hubo minería, pero no con fines comerciales ni aún suntuosos, aunque pareciera serlo. Pero esa visión la tuvieron los hispanos, los primeros saqueadores y ladrones que vinieron a Perú el siglo XVI. Lo cierto es que el oro, como metal precioso, se dedicaba al ornamento de lo sagrado y lo real, que estaba ligado uno al otro, de modo que se trabajó el oro por orfebres muy exquisitos, cuyos trabajos hemos admirado en otro tiempo. Ahora muy poco, porque también eso ha sido saqueado, mejor dicho, robado. Entonces, cuando llegaron los hispanos, después de haber saqueado, robado todo lo que existía en los palacios, templos, pues esclavizaron a la población y la hundieron en los socavones, donde los dedicaron a extraer oro para los invasores. Muchos de ellos, esa población, moría en esos trabajos. De allí es que la población fue diezmada por un lado, y por el otro dejaron en abandono los campos agrícolas. Pero no por su gusto, sino por la ambición de los hurtadores. De allí que para atender la necesaria agricultura se vieron obligados a traer gente de raza negra, amarilla, etc., lo que ya sabemos. En Europa de los siglos XIV y XV también se dedicaron a guerrear y a saquear otros países, y descuidaron sus campos, ¿no? Sus campos los descuidaron. De allí que no tenían para comer, y eso les obligó, entre comillas, a descubrir América. Esa es la verdad. El hambre les empujó a los europeos a la aventura, porque ellos tenían miedo de caerse ahí en los precipicios que había, porque decían la tierra era plana, ¿no? Decían que, pero vencieron el miedo, el hambre pudo más y los empujó a la aventura y también la ambición por el oro y todo lo demás. Entonces después científicos, entre comillas, del hemisferio norte descubrieron que en Perú también había plata y numerosos minerales, cobre, hierro, etc. Y pues se dedicaron a extraer todos esos minerales hasta el día de hoy. Y es donde las transnacionales llegan cada día a seguir extrayendo lo que tienen localizado hace años mediante exploraciones que han permitido mapear el país de la manera más inimaginable. Yo he visto esos mapas, los cuales conocen funcionarios también, pero funcionarios que utilizan ese conocimiento para ganar sus propias utilidades. Cuando una empresa extranjera nueva viene a Perú a tramitar la autorización para explorar y explotar minerales, se le pone una y mil trabas. Entonces aparecen pues los tramitadores, ¿no? Los tramitadores de siempre, aquellos que facilitan las cosas, pero todo eso tiene su costo. Esa es una de las muchas fases por la cual tienen que pasar estos empresarios que también han aprendido a disponer sus recursos humanos y económicos para ir venciendo barreras y compuertas. Y también los avivatos que surgen entre el pueblo, que se hacen llamar líderes, dirigentes y defensores. No todos, por supuesto. Conozco honestos. Muy pocos, pero los hay. Y aparecen comunicadores, también deshonestos, los conozco. Yo me precio de estar entre los honestos. Yo no recibo dinero de nadie, ni un centavo. Todo mi trabajo es ad honorem. A ver que alguien saque una factura, pues, de mí, un recibo o algo, que me lo diga. Inclusive mi trabajo de asesor de instituciones y otras labores, por más que me digan que soy un tonto, lo realizo por el bien de los peruanos que confían de mí ad honorem. No cobro por nada de ellos. Pero estos delincuentes disfrazados de dirigentes, de líderes, de comunicadores, son los más interesados en dialogar, según dicen ellos, con las transnacionales. Porque saben que estas empresas sueltan dinero con la finalidad que los dejen tranquilos. Aunque ahora han aprendido, pero no del todo. Salen ahí, no a la prensa, sonriendo, alegres, todos contentos, ¿no? Pero detrás, cuando termina la reunión y están solitos, esto desgraciado, ¿cuándo nos darán la autorización? Hay que meterles policía, hay que pagarnos. Esa es la verdad, señores. Por ejemplo, la empresa Southern está mostrando ese cheque de $100,000. Habla de la formación de una asociación civil para administrar esos fondos. Esa es una mesita de diálogo, pues, disimulada. Y por otro lado, la misma empresa dice no ser amante de las mesas de diálogo, cuando lo que está haciendo es lo mismo, solo que con otro nombre. Por eso digo que en cheques y mesas de diálogo hay inmoralidad. Ni la mina debe tender canales a la población, ni la población bajo ninguna modalidad debe abrir canales a las empresas. Todo eso es inmoral, por decirlo menos, pero en realidad esas mesas de diálogo suceden muchas cosas extrañas, ya las hemos visto. Una cosa se habla por encima, con gestos y apariencias de trámites normales, pero por debajo de la mesa corren cheques y bolsas que de alguna manera facilitan viajes a los Estados Unidos, a Europa, a mejorar la casa del barrio, a conseguir poder político, a mejorar los equipos de la radio. Aquí no se trata de generalizar, ni tampoco de señalar a uno o a otro. Sencillamente no deben aparecer estos personajes si no quieren ser comprendidos como inmorales, porque esas mesitas y esos diálogos son innecesarios. Para eso está el Estado, o para eso pues que pagan una radio, pagan su publicidad. Es lo normal, eso es correcto. Toda empresa que desee realizar actividades comerciales, industriales, de exploración o explotación o de lo que fuere, deberán dirigirse al gobierno, al municipio, al gobierno regional, al ministerio. Son estas oficinas las que le darán la licencia respectiva, siempre que se cumplan los trámites de ley. En el caso de la minería, hay un momento en el cual se realiza la consulta ciudadana. Esta ya se ha realizado y hay un resultado que debe ser respetado. Es el único momento en el cual interviene la población, pero sin mesas de diálogo ni chequecitos. Nada por el estilo. Un alcalde no puede ni debe dirigirse a las empresas pidiendo dinero para sus proyectos, por más urgentes que sean. Para eso está su capacidad de gestión. Una autoridad que pide ser elegida no es para pedigüeñar a la minería, sino para hacer gestión al gobierno pertinente y obtener financiamiento para sus proyectos. Así como tiene labia y es demagogo para pedir votos y prometer, también debe hacer uso de esos derechos y protestar, pues. Y también debe dar discursos a los de arriba para conseguir dinero. Ahí debe exigir. Y el pueblo también, claro, hacer derecho y protestar, conversar con el gobierno y allí hacer mesas de diálogo para conversar cuando hace ese tipo de reclamos con el gobierno. Allí hablar y dialogar, como dicen querer hacer, pero no a la puerta de la minera. Tampoco una empresa puede ir ofreciendo, menos en este momento, cheques de 10, 100 o 1000 millones. Simplemente lo que debe hacer es pagar sus impuestos conforme a ley, lo justo, ni un centavo menos ni un centavo más. Ahora bien, si les sobra dinero, como parece, 100 millones de dólares, pues poquito, pues, como dijo otro alcalde, es poquito, hay más. Claro que hay más, porque lo que sacan de abajo es miles de millones. Pero si les sobra dinero, entonces deben canalizarlo mediante las instancias pertinentes que existan. Para eso tienen abogados, asesores jurídicos. Hay agencias internacionales encargadas de recibir y entregar dinero conforme trámite respectivo. O en todo caso, entregarlo al Estado, pues, como un canon especial. Pero no salir a las calles ni a la prensa con cheques gigantes y luego exhibirlos frente a la prensa, promoviendo la angurria y la ambición de ciertos personajes que ven el momento como caído del cielo, los millones. Entonces ya van sacando cuentas, el carro, la casa nueva, el techado, los vicios, la amante, los placeres, los viajes. Claro, mesita de diálogo. No, pues, así no es. Quien quiere dinero, que trabaje en su chacra, en su tienda o en la profesión que tenga, pero siempre y cuando sea limpiamente. Tampoco no va a ser que por ser comunicador, por ejemplo, se la dé de chantajista hoy día y mañana es ayayero. Las cosas deben ser correctas, no por caminos equivocados. Nosotros hemos tenido oportunidad de tramitar muchas cosas, lo hemos hecho conforme a la norma. Por ejemplo, una señora nos pidió le den una oportunidad de acceder a un trabajo. Lo necesita más que cualquiera, tiene niños, es madre soltera. Acudimos a una instancia, no para decir que le den un puesto, sino para que le den la oportunidad de postular. Es decir, le tomen exámenes y se aprueba y está de acuerdo a los requerimientos del puesto, entonces ingresará a trabajar. Solo facilitamos el camino. Para eso tenemos amigos. Es normal. De tal manera que pueda tener mejores posibilidades de obtener el trabajo, pero no es cuestión de sentarlo en una oficina y no justificar su trabajo. Además, el trabajo de una persona recomendada debe ser más excelente que otro. Solo eso le recomendará a esa persona, de otro modo se va a su casa. También por nuestras relaciones con los buenos congresistas, que son pocos, y algunas autoridades en ministerios u otras instancias, hemos conseguido pensiones, hemos conseguido atención médica, una serie de actos de justicia para personas que lo necesitan. No hemos tramitado caprichos ni cosas ilegales. Nadie podrá sacarme eso. Nadie, nadie. Y he tocado la puerta de ministerios, he tocado con congresos, he tocado empresas, instancias gubernamentales. Pero nadie, a nadie le hemos pedido dinero, jamás. Lo hemos hecho todo con nuestros recursos. Son escasos, pero ayudamos. De otra manera ya no es ayudar, pues. No nos sobra el dinero, nos falta como cualquiera, pero Dios es proveedor cuando se le pide con un corazón limpio. ¿Por qué no vamos a aprovechar de ciertas prerrogativas para abusar y entonces usar, por ejemplo, los micrófonos de una radio para echar barro a tal o cualquier persona, porque se nos antoja? O porque no me cae bien, o porque simplemente no es de mi partido. Menos mal yo no tengo partido, yo pertenezco enterito a Perú, de modo que quien baila bonito, pues se le aplaude. De otro modo, no. Aquí en Perú ha corrido demasiada agua debajo del puente. Y mucho dinero debajo de las mesitas de diálogo. Y ha corrido a los más altos niveles, y también quieren aprovechar los de abajo. Han aprendido bien, pues, la lección de los corruptos y también quieren ganarse alguito. Pero en Islay no deben permitir los pobladores que esos avivatos carguen con sus bolsitas de dinero en las mesitas de diálogo. Tampoco las empresas que vengan a propiciar la aparición de esos delincuentes, traidores y fanfarrones. Ya yo dije sus nombres el otro día. Ya es hora de empezar a moralizar desde abajo y desde arriba también. Y si se continúa con esta abulia, ¿saben lo que significa? Falta de voluntad. Si se continúa con esta abulia presidencial, pues habrá que darle a conocer que debe corregir. Aún tiene tiempo. Porque aunque muy poco, ¿no? Porque hasta ahora tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial, al cual ya lo dejaron chiquito, se han comportado con desvergüenza, deslealtad y poco profesionalismo. Gobernar requiere coraje, responsabilidad, pero también capacidad. Y no está bien que sigamos viendo cómo es que la persona elegida está de perfil bajo y la no elegida es la que a su gusto despacha en los tres poderes del Estado. Anoche le dieron duro ahí en la televisión. Y alguien que por ahí tiene el apellido también abusa y hasta le pega a la policía. Ahí hay un tipo de apellido Heredia, no sé por dónde, que agarró a golpes a la policía y salió libre, no le hicieron nada. Bueno, yo tengo apellido Heredia, ¿no? Salió libre a través de sus familiares y amiguitas, ¿no? Hay personas que gobiernan. De modo que zapatero a tus zapatos. Y quien ha sido elegido presidente, señor Ollanta Humala, pues debe dar las primeras señales de que es él quien está gobernando. Y no solo es un fantasma en el palacio, que de vez en cuando sale de gira para dar a entender que está gobernando. No comprendo cómo es que estos personajes de los tres poderes del Estado se han convertido en los caricaturescos personajes que los dibujantes como Carlín, por ejemplo, y otros, vienen ridiculizándoles en más de una caricatura. No entiendo cómo es que hemos llegado a tan lamentable realidad. No lo entiendo, Dios mío. ¿Y cómo está termino? Pues no, señor. Gobernar no es dar discursos. Porque para los discursos entonces voy yo, pues... Tampoco darse paseitos. Gobernar es decidir, tomar las riendas, ejecutar y decirle a quien está usurpando funciones... ¿Ah? A ver, voy a repetir eso. Gobernar es decidir, tomar las riendas, ejecutar y decirle a quien está usurpando funciones, por favor, dedícate a lo tuyo. Yo soy el elegido y usted no. Así de claro, dedíquese a criar sus hijos y a ejercer su profesión como le plazca, pero no en la función de presidente, que a quien eligieron es a mí. Así de claro y se acabó. Así debe usted decir, señor Ollanta. Para el 2016, espero, y de seguro también lo esperan muchos peruanos, tengamos todavía la posibilidad que quien reciba el mando lo reciba con decoro y con aplausos quien lo entrega. Ojalá el día que se entregue, ¿no?, el mando, el que lo reciba con decoro y el que lo entregue con aplausos. Ojalá. Y no con un por fin. Se acabó el poder secuestrado. Buenos días. Muchas gracias.